Siguen en aumento los casos de coronavirus en Cuba. Este lunes se reportan 59 nuevos contagios. El total de infectados ya superó los 4.000. A partir de este martes comienzan a operar medidas restrictivas en La Habana por el incremento de la pandemia. Autoridades sanitarias cierran acceso a varios sectores del municipio Cárdenas en Matanzas por el rebrote epidémico. La cadena hotelera Marriott cierra sus operaciones en La Habana ante la no renovación de su licencia para operar en la isla. El régimen de Nicolás Maduro otorga 128 indultos a políticos, opositores y activistas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusa a la izquierda radical por los disturbios ocurridos en Portland, estado Oregon, que dejaron al menos un muerto. Y médicos independientes alertan que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia, la combinación de varias epidemias a la vez.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este último día del mes de agosto. Hoy es lunes 31. Asistencia digital del ingeniero Emilio Cejas. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Dares, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...28 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 16 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este lunes 59 casos nuevos de coronavirus. Con los contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.032. El Ministerio de Salud sostuvo la cifra de fallecidos en 94 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Otros datos en el reporte son 558 casos positivos activos, 1.141 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 14 pacientes en estado grave y 8 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y mucha atención, a partir de mañana martes, entran en vigor medidas restrictivas en La Habana por el incremento de los casos del coronavirus. Tomás Cardoso amplía.
El cierre de La Habana por el rebrote de coronavirus agudizará el desabastecimiento y el malestar social, concluyen expertos y capitalinos entrevistados por Radio Martí. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que las fuertes medidas no incluyen solución para estabilizar el suministro de alimentos.
Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. Cada día hay más protestas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín.
Mientras que Pedro Acosta, de La Paladar Doña Ceci en El Cerro, comenta que ahora no podrán salir a buscar los alimentos fuera del municipio.
Hay una gran parte de municipios aledaños que tienen una o dos bodegas. Es una locura esto. Nunca se han atrevido a decir quién es el culpable. Y es las colas. ¿Y quién provoca las colas? El Estado, de eso no se habla. El desabastecimiento es total. Donde único usted puede encontrar determinadas cosas es en las tiendas, en dólares, y eso es tras una larga cola.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró expresa desconfianza de que el plan logre detener que las personas sigan haciendo colas.
No son todas las tiendas de los municipios las que están siendo abastecidas, y precisamente lo que va a crear es mucho más desorden, mucho más colas, mucho más problemas de los que ya existen.
Y para el doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, serán muy difíciles las próximas semanas y podría incrementarse el malestar social.
Eso es lo que puede ocurrir, algún malestar social que active a la ciudadanía. Y creo que tanto el gobierno está preocupado con esto como por la sociedad, que en este momento está percibiendo una serie de malestares sociales, y eso hay que decirlo así.
Este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió en su cuenta de la red social Twitter menos movilidad y más aislamiento a los cubanos para frenar el incremento de los casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha informado también en su página digital sobre las nuevas restricciones que se inician este martes en La Habana, y recuerda que el Departamento de Estado actualizó el aviso de viaje para Cuba el 6 de agosto de 2020, donde se recomienda no viajar a la isla debido al COVID-19. También informa que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha emitido un aviso de salud de viaje de nivel 3 para Cuba, debido al COVID. Se recomienda a ciudadanos americanos y residentes permanentes que estén de visita en Cuba que mantengan la comunicación con la misión diplomática, que estén actualizados con las medidas locales, que consulten el sitio web del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para obtener información más actualizada sobre el COVID-19, y también las páginas de información del Departamento de Estado y la Embajada en La Habana para obtener la información más reciente. Y el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, considera que estas regulaciones podrían generar crispación en la población.
Es poco creíble para la persona que su radio de acción comercial se limite al municipio donde vive, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo. Es muy difícil que tengan mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el asobuco correctamente amarrado. Y eso, claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas. Estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población, y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días, que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Y los que no cumplan las medidas aprobadas podrían ser multados con entre 500 y 3.000 pesos y serán puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda. Entre tanto, autoridades sanitarias cierran el acceso a varias manzanas y poblados en el municipio Cárdenas, en Matanzas, todo por un rebrote de coronavirus. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien allí reside, dijo a Radio Martí que el incremento de los casos del COVID en la localidad ocurre tras la apertura de la playa de Varadero al turismo nacional.
Muchos lugares aquí en la misma ciudad que están en cuarentena, están cerrados. Lo que es la calle real, la calle principal, más de una manzana cerrada por personas que están contagiadas ahí. También en el reparto Fructuoso Rodríguez completo está cerrado, un reparto bastante grande de edificios, está en cuarentena. También la calle Calzada y Caridad está cerrada también por sospecha de coronavirus, de personas que se llevaron de esas cuadras infectadas, pero que también está cerrado el poblado de Santa Marta, perteneciente aquí al municipio de Cárdenas, está cerrado el Central Humberto Álvarez, perteneciente también al municipio de Cárdenas, y el poblado de Guásima, perteneciente también al municipio de Cárdenas. Bastante contaminado en esta zona acá. Hay una gran incertidumbre acá en la ciudad por la cantidad de casos con coronavirus confirmados. Oficialmente hay más de 25, pero hay más por la población que hemos conocido. Hay más de 100 casos confirmados acá. El régimen abrió Varadero para el turismo nacional, y todos los turistas nacionales que hay en Varadero, todos pertenecen a La Habana. Todo el mundo sabe que La Habana es la provincia donde más contagio hay. Personas que trabajan dentro de los hoteles contagiados, personas que están alquilando habaneros en sus casas de Santa Marta contagiados, una tienda completa, la RD de Santa Marta, contagiada. La situación por acá, por el municipio de Cárdenas, está bastante crítica.
Y en medio de este rebrote del COVID-19, inició en Cuba también la movilización de jóvenes que se van a incorporar al servicio militar activo, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El régimen iniciará el 1 de septiembre la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas.
Me parece muy arriesgado movilizar a los jóvenes para el servicio militar en medio de una pandemia, más en este momento cuando la cantidad de casos ha crecido.
Dijo el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca desde La Habana.
En medio de una situación económica tan difícil, donde el país no tienes recursos para lo más básico, que es alimentar a la población, entonces tú estás movilizando a los jóvenes, gastando recursos. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Que estén preparados militarmente? ¿Para qué?
Según una nota firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el proceso se reanudará ante la necesidad de mantener la capacidad defensiva del país.
El régimen durante muchos años ha apelado a una supuesta invasión, una supuesta guerra con los Estados Unidos, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder y que nunca estuvo en los planes de ningún ninguno de los gobiernos de Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. El ejército cubano es extremadamente grande en proporción a su población. No hay ningún país interesado en apoderarse de Cuba, ni no estamos en el siglo XIX.
Aquellos que estén optando por ingresar a la educación superior deberán incorporarse al servicio en los meses de noviembre y diciembre y serán licenciados en agosto de 2021. Una excepción que se otorga a los jóvenes que obtengan una carrera universitaria antes de ser reclutados. Las penas por incumplir con el servicio militar en Cuba pueden ser muy drásticas. Los que rechazan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados con penas desde 6 meses hasta 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Economistas cubanos han alertado que la posible pero largamente dilatada unificación monetaria tiene que venir acompañada de un aumento sustancial del salario de los trabajadores. La medida también traerá otros efectos, los que aborda nuestro colega Amado Gil.
La insistencia de la prensa oficial cubana en la unificación monetaria en la isla hace pensar que el llamado día cero esté próximo. Al menos es lo que se desprende del más reciente artículo sobre el tema publicado en la página web oficial del gobierno Cuba Debate, que señala como impostergable el fin de la dualidad monetaria. Pero lo que muchos se preguntan es si el momento de estrés económico-social que se vive en Cuba es el adecuado para continuar tensando la situación.
Mira, la cosa está tan afectada que cualquier cambio que tú hagas ya no va a pasar del piso. Es decir, cuando tú estás en el piso, no vas a bajar del piso.
Dijo desde Cuba el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo no creo que la gente vaya a perder porque la tasa de cambio, al menos lo que yo conozco, se va a mantener. Es decir, si usted tiene los CUC en el banco, se le multiplicará automáticamente por el valor de la tasa de cambio que se quede, que deberá ser 24, y por lo tanto se queda igual.
El también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más complicado es la devaluación del peso cubano y que debería ir acompañada de incrementos de precios y salarios. Lo mismo opina Pérez Villanueva.
Ahora, lo que sí, paralelo a todos los cambios monetarios que se avecinan, te estoy diciendo que ya son pronto, llevará consigo un aumento de salario. Si no, realmente la situación va a ser muy difícil.
Según los comentarios de Monreal en Twitter, el problema está en la tasa cambiaria del sector estatal, que ahora es de 1-1. Con la desaparición del CUC, la devaluación del peso estaría en el orden del 1900%. Ahí es donde está lo peor, coincidió Pérez Villanueva.
Si el sector privado hasta el día de hoy ha trabajado con una tasa de cambio de 1-24 y ha sido eficiente, no entiendo por qué el sector estatal no lo sea. Entonces lo que se va a hacer es que la tasa de cambio de 1-1 se va a modificar. ¿A qué número? Yo no sabría decirte. Pero está claro que en la medida que tú devalúes a la tasa a la cual está trabajando la empresa, los precios tendrían a subir.
Dijo además que se espera que el gobierno dé un tiempo prudencial para el cambio de CUC a peso cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la cadena hotelera Marriott anunció este lunes el cierre de sus operaciones en Cuba después de que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se negara a renovarle la licencia para operar en el país. Podemos confirmar, dijo, que a partir de mañana martes, Marriott ya no estará operando el Four Points by Sheraton de La Habana, informó a la agencia de noticias EFE, la directora de comunicaciones de la compañía para América Latina y el Caribe, Kirsten Sechi. En junio pasado, Marriott había informado que la decisión del gobierno del presidente Trump no renovaría la licencia para operar en Cuba, lo que daba el plazo hasta el 31 de agosto para poner fin a sus actividades. Dicha decisión supuso también la suspensión de cualquier plan que pudiera tener Marriott de abrir nuevos hoteles en Cuba. Son las 10:14, noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha otorgado 128 indultos a políticos, opositores y activistas manifestantes, todos en su contra. Desde Caracas, los detalles de los abrazos con Aymara Lorenzo.
Tras haber anunciado este lunes en la mañana que preparaba un decreto para iniciar e impulsar un proceso de reconciliación y reencuentro nacional, el régimen de Nicolás Maduro otorgó la tarde de este lunes 128 indultos a diputados, opositores, activistas políticos, así como a ciudadanos que han manifestado en contra de Maduro, con el propósito que explicó Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación.
La intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales y democrático. Nosotros aspiramos que todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno bolivariano mantengan en el cauce democrático todas las acciones de todos los actores políticos.
Entre los 25 diputados opositores beneficiados con el indulto figuran Freddy Guevara, Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, Renzo Prieto, Gilbert Caro y Roberto Marrero, secretario del despacho del presidente interino Juan Guaidó. Su abogado, Gustavo Limongi, dijo a Radio Televisión Martí que el recibir el indulto no implica que ni Marrero ni ningún procesado reconozca haber cometido un delito.
El indulto, desde hace ya mucho tiempo, viene produciéndose tanto en fase procesal como en la fase de ejecución. En este caso vendría siendo como una especie de poner fin a todas las arbitrariedades.
Los otros 103 indultados son civiles vinculados a medios de comunicación, como es el caso de Nick Merevans, los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima, y quienes en los últimos años han manifestado en contra del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la excarcelación del parlamentario Juan Requesens en Venezuela es considerada como parte de una posible negociación entre los factores de poder, como nos cuenta Carolina Alcalde.
La sorpresiva medida de arresto domiciliario para el parlamentario Juan Requesens, quien estuvo detenido durante más de 2 años en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, acusado por presuntamente haber estado involucrado en un supuesto atentado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, podría ser el resultado de una posible negociación entre el gobierno en disputa y dirigentes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el legislador Stalin González, quienes habrían jugado un papel clave de acuerdo al analista y articulista Mibelis Acevedo.
Y actores internacionales que habrían facilitado una intermediación con el fin de liberar a más de 100 presos políticos. En este sentido, presumo que esto entonces podría formar parte de una estrategia mayor que además contemplaría la presión por mejora de condiciones electorales de cara a las parlamentarias y así concretar la participación de sectores de la oposición que hasta los momentos no se habían manifestado explícitamente a favor de participar o no.
Acevedo estima que la efectividad de la estrategia estaría por verse en los próximos días y a su juicio el límite de tiempo en ese sentido sería el cierre del periodo de postulaciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, cuyo límite fue prorrogado en días pasados.
Tratándose de un preso emblemático como Requesens, pues me da la impresión de que podría haber mucho más. Y ojalá fuese así porque daría motivos para creer que el camino de una negociación de gran calado, de mayor alcance, podría empezar a construirse.
De acuerdo al abogado de Requesens, hoy continúa el juicio oral y público y esperan conocer detalles sobre las medidas cautelares que le fueron impuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:18, 27 grados en Matanzas, noche despejada. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a la izquierda radical por los disturbios ocurridos en fin de semana en Portland, Oregon, mientras el candidato demócrata Joe Biden condenó la violencia. El informe lo presenta Jorge Agobián de La Voz de América.
Un hombre vinculado a un movimiento de extrema derecha murió el sábado en Portland tras enfrentamientos entre seguidores del presidente Donald Trump y manifestantes que protestaban contra la violencia racial. El mandatario ha acusado de anarquistas a los manifestantes que por semanas se han mantenido en las calles de esa ciudad. Y este lunes lanzó varias advertencias a través de Twitter.
Portland es un desastre y lo ha sido por muchos años. Si esta burla de alcalde no lo limpia, entraremos y lo haremos por ellos. Los alcaldes y gobernadores de izquierda radical de las ciudades donde se está produciendo esta loca violencia han perdido el control de su movimiento. No se suponía que fuera así, pero los anarquistas y agitadores se dejaron llevar y ya no escuchan.
Trump amenaza con enviar a efectivos de la Guardia Nacional a Portland, como lo hizo hace una semana en Kenosha, Wisconsin. En las protestas contra la violencia racial en esa ciudad, perecieron 2 personas a manos de un funcionario de la policía y un adolescente blanco. El alcalde de Portland reaccionó este domingo.
Todos debemos adoptar una postura contra la violencia y no importa quién sea usted o cuál sea su política. Todos tenemos que detener la violencia.
Trump también criticó a su adversario demócrata Joe Biden, a quien tildó de débil en la lucha contra el crimen. Biden, por su parte, condenó la violencia.
Condeno la violencia de cualquier tipo por cualquier persona, sea de la izquierda o la derecha, y reto a Donald Trump a que haga lo mismo.
La muerte de George Floyd a manos de un policía en mayo ha desatado un movimiento de protestas contra el abuso policial y el racismo, algo que ha encontrado rechazo por parte del presidente Trump, quien acusa a los manifestantes de violentos y terroristas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Asimismo, el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, pidió al presidente Donald Trump que no visite su estado este martes. Evers instó al presidente a reconsiderar viajar a Kenosha, donde las recientes protestas contra la brutalidad policial se han convertido también en disturbios mortales en los últimos días. Me preocupa que su presencia solo obstaculice nuestro saneamiento y demore nuestro trabajo para superar la división y avanzar juntos, escribió Evers en una carta obtenida por los medios y reportada por diversos canales. Trump anunció que irá a Kenosha para inspeccionar los daños causados por los disturbios. Varias empresas sufrieron actos de vandalismo y algunos edificios, junto a varios lotes de automóviles que fueron quemados durante los disturbios. Trump se reunirá también con agentes de la ley, anunció el portavoz de la Casa Blanca. Y este lunes, los restaurantes de Miami reabrieron sus espacios puertas adentro a un 50%, luego de una medida de cierre indefinido para evitar contagios del COVID-19. José Pernalete nos amplía.
Una medida que se ejecuta desde este lunes en Miami, la reapertura de restaurantes, luego de meses cerrados puertas adentro por el rebrote de COVID-19. Esta autorización representa un aliciente de avance para los dueños, propietarios, encargados y trabajadores de estos negocios.
Yo creo que hay un poquito más de responsabilidad, está mejorando mucho la calidad de los customers que están en la playa hoy en día, a pesar de que son muy pocos. Y sí, ha sido mucho problema la apertura y la reapertura y el cerrado y la vuelta, sí, ha causado mucho problema.
La nueva reapertura puede despertar el atractivo turístico de zonas tradicionalmente ocupadas por visitantes como Miami Beach. De hecho, hay quienes vienen de otros estados para conocer el sur de Florida en tiempos difíciles.
Bueno, sí, es buena idea para que venga más gente a visitar, conocer la ciudad, como yo que es primera vez, no conozco, y me parece buena idea para que ya la gente pueda salir un poco más de casa.
Las puertas abiertas de los restaurantes en Miami-Dade tienen que pasar por el cumplimiento de condiciones recomendadas por los CDC.
Hay un límite de capacidad de 50% de los espacios interiores. Pueden tener mesas de hasta 6 personas. También tienen que abrir, si tienen ventanas, tienen que abrir sus ventanas y también las puertas.
La vigencia de esta medida de reapertura y su posible avance dependerá de la estabilidad de las tasas de contagio y de ocupación hospitalaria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 10:22. Médicos independientes alertan que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia, es decir, la combinación de varias epidemias a la misma vez. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Nicaragua vive su época más lluviosa entre los meses de agosto y octubre, lo que provoca un repunte de enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, diarrea y leptospirosis. Sin embargo, durante los últimos 3 meses, el Ministerio de Salud no ha actualizado los datos sobre el avance de estas enfermedades en el país, lo que provoca preocupación en médicos independientes debido a que el sistema público también enfrenta la pandemia del COVID-19. El epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Argüello, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia, es decir, la combinación de varias epidemias al mismo tiempo.
Hay que tomar en cuenta de que nosotros podemos tener perfectamente un dengue con un COVID, inclusive al mismo tiempo. Podemos estar teniendo esas enfermedades.
Mientras el doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, criticó el ocultamiento de la información oficial de parte de las autoridades sanitarias, lo que representa un serio problema al momento de abordar las implicaciones de estas enfermedades en la población.
Estamos con una pandemia producida por el COVID-19. Aunado a esto, las otras enfermedades estacionarias. Sin embargo, nosotros no podemos esperar boletines epidemiológicos reales.
Por su parte, el gobierno sorprendió a la ciudadanía esta semana anunciando una jornada de salud en homenaje a las fiestas patrias denominada Mi Hospital en Mi Comunidad. Sin embargo, los médicos independientes la consideran contraproducente por el riesgo que implica la alta transmisión del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las muertes por el coronavirus siguen teniendo en vilo, una suben, otras bajan en los Estados Unidos. Superaron los 183,000 muertos, México los 64,000 y Brasil llegó a 120,828 muertes. Jorge Orellana.
La pandemia del nuevo coronavirus ha causado más de 849,000 muertes en el mundo
desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre pasado. En Latinoamérica, Brasil registró nuevas muertes por el COVID-19 y acumuló más de 120.829 muertos en total. México también superó los 64.000 muertos y roza los 600.000 contagiados del COVID-19. En Venezuela, el gobierno en disputa informó que 6 personas más murieron por el COVID-19, aumentando la cifra de muertos por la pandemia a 381. Así lo dijo la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Que en las últimas 24 horas en Venezuela se han registrado 825 casos de transmisión comunitaria. El virus está circulando en el distrito capital, en la capital del país.
Algunos países latinoamericanos, como el caso de Bolivia, anunciaron que a partir de este 1 de septiembre se inicia una nueva fase de desconfinamiento, estableciendo medidas con vigilancia comunitaria activa de casos de coronavirus. Así lo dijo la propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Nosotros evaluaremos, Dios no permita de que haya un rebrote, pero siempre existe esa posibilidad.
Bolivia registra más de 113.000 personas infectadas por el nuevo coronavirus, que ya ha dejado más de 4.800 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 10:26, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias. El Miami Heat tomó ventaja esta noche 1-0 sobre los Bucks de Milwaukee en la segunda ronda de la postemporada. En el segundo tiempo, el Miami Heat totalmente marginó a los Bucks, anotando 32 puntos en el tercer cuarto y luego 23 en el último para ganar 115-104. El Miami Heat estaba perdiendo hasta la segunda mitad del partido. Mientras tanto, las cosas se ponen muy interesantes a la mitad del juego. Los cohetes de Houston y Oklahoma City Thunder batallando en el sexto juego de la serie, primera ronda de los playoffs. Por ahora, Houston con la ventaja en la serie 3-2, está tratando en este momento Oklahoma City Thunder de empatar la serie y forzar un séptimo y decisivo partido que se jugaría dentro de 2 días. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche los Cardenales de San Luis derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7-5. Nicolás Castellanos por el Cincy se fue en blanco de 4-0. El cubano-americano impulsó carrera, está bateando 254. Eugenio Suárez impulsó 4 carreras con su 8º jonrón de la temporada para el venezolano, pero fue demasiado poco y demasiado tarde porque De Jong conectó 2 jonrones en este partido, impulsó 4 carreras. El shortstop de los Cardenales fue el jugador más valioso del partido. Goldschmidt también con 3 hits y con 2 carreras anotadas para los Cardenales. Nacionales de Washington perdieron contra los Phillies de Filadelfia 8-6. Bryce Harper con 2 boletos negociados, 1 carrera anotada. Hoskins, la primera base con 3 impulsadas y 2 hits en este partido. Segura, segunda base con 3 impulsadas, y Jay Bruce, el right fielder, con 2 hits y 2 carreras anotadas en la victoria de los Phillies de Filadelfia. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Angelinos 2-1. Como les dijimos, el jugador más valioso del partido, el pitcher abridor del Seattle, Kelan González, 9 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 1 solo boletico, ponchó a 8, efectividad 3.09. Y Mike Trout se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, batea 258. Y José La Candelita Iglesias fue el héroe de la jornada, tanto con el bate como con el guante. Los Orioles de Baltimore derrotaron a los Azulejos de Toronto 4-3 en extra innings. José Iglesias impulsó lo que él pensaba que era la carrera de la victoria. Luego anotó él lo que es la carrera de la victoria. Y en una jugada defensiva espectacular, un relevo precioso que José Iglesias fildeó, fusiló al home plate para pescar out en el plato, el último out del partido, a su compatriota Gurriel Jr., que tuvo 3 hits en este juego, una carrera impulsada, pero no fue ni remotamente suficiente porque La Candelita Iglesias conectó doblete sencillo, impulsó 2 y está bateando 405. Los Marlins derrotaron a los Mets de Nueva York 5-3 esta tarde. Los héroes de la jornada para los Marlins. Vamos a ver. Anderson la botó su quinto jonrón de la temporada. Cooper conectó su segundo cuadrangular y los partidos en este momento que no han terminado, Tampa Bay con ventaja sobre los Yankees 5-3. Acaba de terminar el partido. Tampa Bay continúa su maestría sobre los bombarderos del Bronx. Acaban de derrotar a los Yankees 5-3. Victoria número 24 de la temporada para el equipo tampeño. Atlanta 6, Boston 2 en el octavo. Piratas y Milwaukee empatados 5-5 en el octavo. Cleveland derrotando a Kansas City 1-0 en el octavo inning. Y los Medias Blancas y los Mellizos de Minnesota empatados a 4 carreras por igual. San Diego, que está al rojo vivo, blanqueando por ahora a los Rockies de Colorado 3-0. Y bueno, ya les contamos los resultados finales. Y por último, felicitar a Erislandi Lara, que salió airoso durante el fin de semana y retiene su corona mundial en el boxeo profesional. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lanza campaña de solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras, recluido en la prisión 1580. Partido Demócrata Cristiano de Cuba se suma a las voces que piden la liberación de la ayuda humanitaria enviada por el exilio. Cubanos en la isla intercambian alimentos y productos para poder sobrevivir ante la escasez que vive la isla. Suspende juicio del activista Daniel Salcedo por caso de coronavirus en el centro de detención conocido como el VIVAC. Exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro se declara inocente en una corte de los Estados Unidos de conspirar para lavar 1.200 millones de fondos públicos de su país. Y continúan las protestas en Rusia contra la política de Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de información, son las 10:32. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie, debo decir, Emilio Cejas está todavía en los controles. Richie tiene hoy la noche libre. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Una campaña en solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras fue convocada a partir de las 10 de esta mañana de lunes en las redes sociales. Iba marchando con total éxito su esposa, la activista Lucinda González, quien promueve la iniciativa, dijo además a Radio Martí que se entregará en el Consejo de Estado una carta donde se expone la situación que enfrenta Portal Contreras en la prisión 1580 en La Habana.
Nosotros hace rato hicimos un documento para entregarle al régimen castrocomunista y que muchos hermanos han firmado. Hay más de 1,000 firmas. Y bueno, pienso entregarlo en Consejo de Estado, principalmente que ahí es donde radica el señor Miguel Díaz-Canel, para que después no se diga que es lo único que me faltó a mí, porque ya yo he entregado carta a todas las entidades pertinentes. A las personas le he mandado esta carta y se la dé a todo el que quiera, lo mismo puede ser de pueblo, opositor, que hable con respecto a lo que está pasando con Silverio y el que decida firmarla, que la firme. Me han ido mandando las cartas estas y entonces hoy, ahora mismo me las están imprimiendo para yo hacer entrega de ella. Entonces, ¿qué más he solicitado a todos los hermanos? Que aunque sea por un día, a las 10:00 de la mañana, todo el mundo en su perfil pongan la foto de Silveiro para demostrarle a ellos que Silveiro somos todos. Silveiro puede morir en cualquier momento.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, por su parte, se ha sumado a peticiones para que las autoridades en la isla liberen ayuda humanitaria enviada por los exiliados. Yolanda Huerga amplía.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba calificó de cuestionable desde el punto de vista ético la actuación del gobierno de la isla al retener en el puerto de Mariel los suministros enviados a la población necesitada y exigió que sean entregados a sus verdaderos dueños de manera urgente. La asistencia humanitaria fue recolectada en Miami, Estados Unidos, a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, que coordinan la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide.
Ante la grave crisis económica, social y sanitaria que atraviesa Cuba en estos momentos, creemos que es una falta de ética y de responsabilidad enorme el no distribuir la ayuda humanitaria que llega al país, no importa cuál sea su origen o procedencia.
Dijo a Radio Televisión Martí desde New Jersey Andrés Hernández, presidente de la organización partidista.
Le hemos pedido al gobierno cubano que libere esta ayuda y la distribuya a los más necesitados cuanto antes.
En un comunicado divulgado este lunes, la entidad aseguró que retener por razones políticas cualquier ayuda humanitaria destinada a la población es dejar que la soberbia prevalezca por encima de las necesidades de miles de familias cubanas que hoy sufren por sus bajos ingresos y por la escasez de productos de primera necesidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando de alimentos y de víveres, muchos cubanos intercambian estos para poder sobrevivir ante la escasez que vive la isla. Al respecto, Luis Guardia preparó un reportaje que aborda la situación del cubano de a pie.
El régimen ha comenzado la venta de manera normada en CUC o moneda convertible de algunos productos en la red de tiendas recaudadoras de divisas. Pero el cubano de a pie recibe su salario en pesos nacionales o CUP, por lo que al cambio estos precios son inalcanzables para la mayoría de la población, que ahora solo podrá adquirirlos en los establecimientos cercanos a su barriada, con la presentación de la libreta de racionamiento.
Cambié unas sopitas que venden en la tienda, unas sopitas de esas 45 kilos por una caja de jugo de tomate.
Ante el desabastecimiento de productos básicos y como una manera de evitar las colas y aglomeraciones, muchos cubanos recurren al intercambio de alimentos. Esta práctica empleada en la comunidad primitiva hoy se difunde a través del ciberespacio.
Casualmente una amiga mía me dijo, sí, cómo no, y se llama Intercambio de Drogue. Y ya empecé con el grupo, o sea, ahí ya me metí, en cuanto me metí. No son muchos miembros, pero un grupo de Telegram, todavía es chiquitico, 340 y pico miembros.
En el chat se pueden encontrar artículos básicos como leche, café, granos y aceite. Y el formato del anuncio es muy sencillo. Cambio, quiero y si tiene o no transporte.
El café de la bodega, amigo, son como 3 paquetes, no me da pena decirlo. Y los cambio por 3 piñas. Piña para mí va a ser compota para mi niño. Desgraciadamente, muchos intercambios se frustran porque tú no estás en el mismo municipio de la persona y la mayoría de las personas no tienen transporte, o si lo tienen, a veces no lo ponen porque es muy difícil también conseguir, la gasolina, lo que sea.
De esta manera, una vez más, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad e intenta sobrevivir ante la proliferación del COVID-19 y el aumento de la crisis alimentaria que padece la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El juicio al activista Daniel Salcedo fue suspendido este lunes por caso de coronavirus en el centro de detención conocido como el Vivac en Habana, donde se encuentra detenido. Su hija Mirade Salcedo dijo a Radio Martí que su padre, quien cumple 9 días en huelga de hambre, le hizo una llamada telefónica para explicarle la situación.
Bueno, a las 8 de la mañana yo estaba ya lista para irme para juicio. Antes fue que me avisaron de juicio. Un oficial de la PNR de la unidad Aguinero. El juicio se iba a hacer en el Mónaco. Tribunal de 10 de octubre en Mónaco. Nada, ya yo me levanto, empiezo a revisar mis papeles, mis cosas. Y bueno, supuestamente el juicio iba a ser hoy. Cuando voy a salir con el juicio, una llamada a mi papá. Mi papá diciendo, mi lady, el juicio no se va a celebrar. Y le digo, papi, bueno, pues ¿cómo que no se va a celebrar el juicio? Ahora todos estamos listos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me dice, mi lady, aquí en el centro de aislamiento del Vivac hay casos de coronavirus y el juicio está suspendido. Fue lo que me dijo. Mi papá está todavía en huelga de hambre. 9 días.
Y la solidaridad de exiliados cubanos ha llegado el fin de semana a Guanabacoa. Los detalles los presenta Ivette Pacheco.
Alimentos adquiridos con la cooperación de exiliados cubanos fueron distribuidos este domingo en el reparto El Roble en Guanabacoa, La Habana, por activistas y periodistas independientes. Uno de ellos, el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, así lo dijo a Radio Martí.
Era un edificio y nosotros nos colocamos en los bajos de ese edificio, o sea, en el paso de escalera, siempre guardando el distanciamiento social. Estaban súper contentos, fue una lástima, o sea, que todos no alcanzaron. Pero siempre acá cada persona que le entregábamos una bolsa con esta ayuda, nosotros le dejábamos bien claro de que era enviada por parte de Hermanos del Exilio, que quieren ayudar al pueblo cubano.
Por estos días, el gobierno cubano retiene contenedores con ayuda humanitaria enviados desde Miami por organizaciones y personalidades del exilio.
El pueblo de Cuba desea esa ayuda humanitaria, que el régimen cubano está impidiendo a toda costa que se haga su distribución. Por eso este gesto que nosotros hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
Mientras repartían las bolsas plásticas que contenían pollo, paquetes de salchichas conocidos como perritos, picadillo, cajas de leche y productos de aseo personal, los activistas tuvieron que enfrentar a la delegada de la circunscripción, quien quería llamar a la policía al conocer que la ayuda venía de parte del exilio, lo que no ocurrió gracias a la reacción que tuvo la presidenta del CDR del lugar, comentó Valdés Cocho.
La presidenta del comité salió y le dijo, mira, a la organización que pertenezcan están haciendo una obra bonita, así que usted no va a llamar a nada, a ninguna policía.
Junto a nuestro entrevistado repartieron la ayuda el activista Jovian Batista y el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez. Una anciana residente en el Roble, Guanabacoa, deseaba salud a los activistas, así quedó registrado en un video posteado por Valdés Cocho en su Facebook.
Mucha salud.
No, mi amor, salud a usted y muchas bendiciones en mi vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y dos académicos, Elías Amor Bravo y Ángel Marcelo Rodríguez, analizan en entrevista con Tomás Cardoso el impacto que tendrá la reunificación monetaria en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Lo que está ocurriendo es que, como consecuencia de las medidas que se vienen adoptando desde el año pasado, la moneda falsa, como llamo yo, el CUC, se ha hundido en los mercados informales en Cuba. Es decir, en este momento se puede estar pagando incluso por encima de los dos, pesos, porque el cambio... ya no está en la paridad, ya no está en 1-1, ni en 1-1.25, sino que sigue deteriorándose. Bueno, que desaparezca el CUC, Tomás, no es malo. Ya hemos dicho en varias ocasiones que la unificación monetaria en Cuba era necesaria. Lo malo, el efecto que no habíamos previsto, pero que sí que se está observando, es que ese derrumbe del CUC está arrastrando detrás al peso cubano, que es en teoría la moneda que iba a quedar. Y ahora los economistas, tanto los oficialistas como los que estamos en una posición opuesta al régimen comunista, estamos viendo que lo más difícil, Tomás, va a ser determinar cuál va a ser el tipo de cambio final que va a quedar para el peso cubano con las divisas, y en concreto con el dólar. Ese va a ser un problema tremendo.
Profesor, ¿y qué se podría hacer para fortalecer el peso cubano?
Atender a los desequilibrios internos y externos que tiene la economía cubana. Adoptar políticas económicas de liberalización, de privatizaciones económica, que fomenten el crecimiento económico y la prosperidad de Cuba, que permita a Cuba exportar los excedentes que se obtengan en las distintas actividades y sectores. Es decir, meterle un corrientazo, porque está en este momento muriéndose la economía cubana. Estamos viendo cómo se nos está yendo de las manos y los médicos que la están viendo se quedan de brazos cruzados a ver cómo se muere lentamente. No, no es esa la actuación. La actuación es meterle un corrientazo bien fuerte para ver si le volvemos a reactivar el corazón, que la economía cubana tiene corazón. El problema es que estos dirigentes comunistas no se lo saben poner en funcionamiento. Y creo que, bueno, pues lo que estamos viendo es el hundimiento de este tramo final de colapso total y absoluto.
Bueno, mira, hasta ahora hemos oído lo que han dicho por la prensa. El Banco Nacional de Cuba, Banco Central, ha dispuesto un grupo de argumentos diciendo que va a ocurrir una unificación monetaria, pero nunca han puesto fecha. Nosotros hemos hablado de que se espera una evaluación del CUC respecto a la moneda nacional y respecto al MLC. Esa devaluación puede ser alrededor de los 50 pesos por un dólar americano. Ya se está dando al interior del país. En Santiago de Cuba hemos ya conocido de que incluso usted tiene que pagar 12 UC por un dólar norteamericano. Y sucede entonces que tiene que pagar aproximadamente, si está a 50 pesos el CUC, entonces en el mercado negro tiene que entonces pagar 100 pesos por un dólar americano. Entonces ya se está desmantelando prácticamente toda la hipótesis del CUC, y parece que estamos en un punto cercano a la unificación monetaria. Quizás ya a inicio del próximo año. Nosotros nos acercábamos en una primera instancia a noviembre de este año, pero la situación del COVID hemos visto que ha impactado duramente en la economía, pero eso no significa de que esa unificación monetaria va a ser positiva. Para nada. Se va a incrementar el proceso inflacionario y lo estamos viendo ahora mismo en los cajeros automáticos, donde los billetes que están son de alta denominación. Billetes ascendentes a 100 pesos, y hasta 500 pesos y 1.000 pesos. Y esto nos está diciendo el proceso inflacionario que vamos a vivir ya prontamente que el banco está comenzando a emitir esos billetes por el alto costo. La ministra presidenta del banco ha dicho de que el banco cuenta con las capacidades, pero por otro lado también ha admitido públicamente de que el banco padece de falta de liquidez. Y esto es funesto para la economía del país. La medida del gobierno cubano sucede en un escenario ya que estaba perdiendo valor el CUC en el mercado. Y hay que decirlo que estaba perdiendo porque muchos negocios privados se estaban emitiendo en la moneda extranjera, se estaban haciendo otras operaciones con euros y con dólares. Entonces, esta medida que trae el gobierno de aparecer las tiendas en MLC, bueno, el producto es que estaba dándose una fuga de capitales, como estaba sucediendo también las salidas a compras en el extranjero, y ahora pareciera que el gobierno se diera cuenta de tal situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:45, un exfuncionario del gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes de haber participado en una conspiración que lavó unos 1.200 millones de dólares de fondos públicos de su país. Carmelo Urdaneta aquí, quien se desempeñaba como asesor legal del Ministerio del Petróleo de Venezuela, efectuó su primera comparecencia en los tribunales federales de Estados Unidos ante la juez Lauren Fletcher Lewis y quedó en libertad tras haber pagado una fianza de 1.5 millones de dólares. El hermano de Urdaneta firmó la fianza de garantía personal, respaldada por 4 propiedades. El exfuncionario chavista estaba prófugo de la justicia estadounidense y fue arrestado el fin de semana por agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque recuperó su libertad, Urdaneta no puede salir de Miami. En la acusación del caso aparecen también implicados como co-conspiradores los empresarios venezolanos Francisco Combit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín. Y analista político consultado por Radio Martí, opina sobre las diferencias entre el presidente interino Juan Guaidó y la coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado. Esto nos lo amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, quien se reunió con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reclamó públicamente la forma en cómo pretende alcanzar un pacto unitario para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro.
Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela, y es la operación de paz y estabilización. Requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable, que se deslastre de cómplices y corruptos.
Tras 10 días de reuniones, Guaidó aseguró que no tiene miedo a las diferencias, aunque son más los acuerdos alcanzados.
Hay diferencias que se han hecho públicas, que se han hecho notorias, en este momento que pudieran generar sensación, percepción de desunidad. Hoy queda absolutamente claro que las diferencias solo benefician en este momento al régimen. La necesidad de unión es fundamental.
José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, dijo a Radio Televisión Martí que a nadie y menos a María Corina Machado beneficia la forma en cómo cuestionó la estrategia de Guaidó.
La posición de María Corina no está apuntando hacia lo que Venezuela necesita en este momento, que es un criterio acordado entre los distintos líderes de la Fuerza Democrática alrededor del proceso que hay que seguir para terminar con la presidencia de Maduro en Miraflores.
Este analista advierte que la posibilidad de una derrota de la oposición por parte del régimen de Maduro sería consecuencia de las fisuras entre las fuerzas de la oposición, lo cual además la debilitaría en el contexto internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y los presuntos casos de corrupción que envuelven a expresidentes mexicanos y su investigación podría derivar en un referéndum nacional, como nos cuenta desde Ciudad de México Sara Pablo.
La posibilidad de consultar a la población sobre si los exmandatarios mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser sometidos a juicio ha cobrado fuerza a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó solicitar él mismo al Congreso la realización del ejercicio ciudadano, si es que antes del 15 de septiembre, cuando vence el plazo, no se reúnen las firmas requeridas. Los nombres de los expresidentes han surgido en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a cambio de obtener beneficios en su condena, ha dado detalles de sobornos y actos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, el camino para que se concrete la consulta es todavía largo y es que después de que sea solicitada, será la Suprema Corte la instancia que determine su viabilidad jurídica. El abogado constitucionalista Carlos Daza consideró que más allá de la consulta, Los exmandatarios solo pueden ser sometidos a un proceso penal. Esto de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución.
Pero al presidente de la República no le van a poder fincar la responsabilidad de los delitos como es cohecho, como es delincuencia organizada y como pudiera ser lavado de dinero. Entonces, por la simple y sencilla razón que cuando él era presidente de la República, esos tipos penales no le quedan a un presidente de la República.
Opino que la consulta impulsada por el presidente López Obrador es más bien un asunto político. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
28 grados a esta hora en Santiago de Cuba, hay poca nubosidad, el viento soplando a 9 kilómetros. En noticias del mundo, continúan las protestas en Rusia contra la política de Vladimir Putin, como nos cuenta este informe de la agencia Reuters.
Escalada de tensión en Rusia. Miles de personas toman las calles en la ciudad de Jabárovsk, a más de 6.000 kilómetros al este de Moscú, para protestar contra el presidente del país, Vladimir Putin. Las protestas se desarrollan en este punto del país desde hace semanas, porque en julio detuvieron a su gobernador, Seiger Furgal, muy popular en Jabárovsk. Le acusaron de un asesinato que él niega y considera una estrategia más del gobierno ruso.
¿Какой митинг по счету? Ну, в общем, с 11 июля первый раз, вот как я пришла, и по субботам хожу.
Esto agrava la crisis política que atraviesa el país más grande del mundo, después del presunto envenenamiento del principal líder opositor, Alexei Navalny, el 20 de agosto. Ahora se encuentra en coma, inducido, en un hospital de Berlín. En paralelo se suma la influencia de su vecina Bielorrusia, donde desde hace semanas protestan en las calles contra Alexander Lukashenko, aliado de Putin y al que acusan de manipular las elecciones, de las que se volvió a proclamar ganador tras 26 años en el poder.
Israel y Emiratos Árabes Unidos dieron este lunes un simbólico paso adelante en el proceso de normalización de relaciones con el primer vuelo entre los dos países, que contó entre sus pasajeros con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dos semanas después de que Trump anunciara el establecimiento de relaciones entre ambos países, el vuelo de la compañía israelí ELAI, con la palabra paz escrita junto a la cabina del piloto en árabe, inglés y hebreo, partió cerca del mediodía de Tel Aviv y aterrizó en Abu Dhabi a primera hora de la tarde. La aeronave transportó una delegación de altos cargos estadounidenses e israelíes para debatir los detalles del denominado Tratado de Abraham, o Abraham, que está previsto se firme en la Casa Blanca en las próximas semanas. Además, Kushner, el grupo incluyó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, su homólogo israelí, Meimber Shabbat, y 7 equipos de trabajo que definirán la apertura de embajadas, la cooperación en turismo y cultura, al igual que ciencia e inversión, entre otros temas. Y decenas de miles se manifestaron este domingo en la capital de Bielorrusia nuevamente, comenzando la cuarta semana de protestas diarias para exigir la renuncia del autoritario líder Alexander Lukashenko. Detalles.
Lo denominan la Marcha de la Solidaridad, una protesta más de las que han estado ocurriendo en Bielorrusia desde las elecciones del pasado 9 de agosto. Alexander Lukashenko volvió a salir elegido tras 26 años gobernando el país con mano de hierro. Frente a él, la líder de oposición, Svetlana Tikhanovskaya, que refugiada en Lituania, ha conseguido generar la máxima oposición que se recuerda en el país en las 6 candidaturas de Lukashenko. En el panorama internacional, Vladimir Putin, el presidente ruso, brinda su apoyo a Lukashenko.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов.
La Unión Europea cree que hubo fraude e insiste que habrá sanciones por las vulneraciones de los derechos humanos que se están produciendo en las fuertes represiones de la policía contra los manifestantes. Mientras los medios de comunicación denuncian que cada vez les es más complicado ofrecer información.
Каналы распространения информации внутри страны или за пределами страны власти пытаются.
Por las trabas que les impone el gobierno de Bielorrusia.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, los hombres y el COVID en su segmento de salud.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección, naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología pues más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Y con medidas especiales debido a la pandemia del coronavirus, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios musicales, los MTV Awards. Roxana Romero nos tiene detalles de lo que fue esta muy inédita celebración.
Gaga y Ariana Grande arrasaron en los MTV Video Music Awards este domingo. Ambas estrellas fueron galardonadas con la mejor colaboración como parte del álbum nuevo Cromática y canción del año con Rain on Me.
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Además, MTV coronó a Lady Gaga con la estatuilla de artista del año.
Taylor Swift.
Taylor Swift, que no participó físicamente en el programa, apareció en pantalla. Ganó mejor dirección por su sencillo The Man. Con escenarios al aire libre a través de la ciudad de Nueva York y vacíos de público, no dejaron de faltar grandes nombres en la llamada Gran Manzana. Entre ellos, la agrupación coreana K-pop y la cantautora de la música popular Miley Cyrus. Los latinos también se dieron a escuchar. CNCO, ganadores de un premio muy de la era COVID, se llevaron el galardón a la mejor actuación en casa durante la cuarentena por su hit Unplugged at Home. Y Maluma también se robó el show con su apariencia. El joven de 26 años de edad se subió al escenario desde Brooklyn e iluminó la noche no solo con su actuación, sino también con su traje amarillo que combinó con las bailarinas que lo acompañaron en el escenario. El colombiano ganó su primer premio VMA de Mejor Video Latino por su sencillo Qué Pena. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Amigos, gracias. Se acaba el tiempo. Muy amables por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a este día lunes 31 de agosto. Mañana estaremos estrenando el noveno mes del año. El ingeniero Emilio Cejas estuvo en la producción digital, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.